Las historias del Role.
Bienvenidos a bordo del Role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos y bienvenidos al 19º episodio del serial sobre la Copa América de las historias del Role. Estamos ya muy cerquita de nosotros en el tiempo, en pleno siglo XXI, en la 31ª edición de la competición que tuvo lugar en Auckland, Nueva Zelanda, en el año 2003. Y esta edición acoge el que para mí es el ejemplo más potente de lo que es la competición deportiva más antigua del mundo. Esta es la historia de cómo Suiza, un pequeño país centroeuropeo sin acceso al mar y sin una tradición náutica reconocida internacionalmente, consigue llevarse el trofeo más codiciado por todos los dueños del mundo. Lo que pasó en 2003 fue una auténtica revolución en el mundo de la vela, un relato casi de ciencia ficción que coquetea con los límites de la ética en ocasiones, pero que es una auténtica genialidad intelectual en su proceso de confección. Por ejemplo, ¿os imagináis que Suiza gana hoy en día el Mundial de Fútbol? Solo se explicaría si el país helvético quizás fichara a golpe de talonario y nacionalizara a los mejores futbolistas españoles, alemanes o franceses para que defendieran la camiseta de su país, ¿no? Pues bien, en el mundo del fútbol hoy en día no se podría hacer, ya que solo puedes jugar con un país si no has defendido previamente la camiseta de otro, pero en la vela aún no nos habíamos planteado esta posibilidad. Pues exactamente esta es la táctica que empleó el multimillonario más rico de Suiza, Ernesto Bertarelli, para configurar uno de los mejores equipos de vela que ha habido en la historia y levantar para Suiza la jarra de las 100 guineas. Bertarelli sabía que las aguas bajaban revueltas en el seno del Team New Zealand tras el triunfo en la Copa América de 2000, y lo que hizo fue ofrecerles, no sé si un cheque en blanco, porque eso nunca lo sabremos, pero sí unas condiciones astronómicas a todos los capos, a los mejores regatistas del Team New Zealand, liderados por Russell Coutts. Los mejores neozelandeses se nacionalizaron suizos y pasaron casi de un día para otro de ser unos auténticos héroes en Nueva Zelanda a convertirse en los deportistas más odiados de la historia del país. Sus nombres: Russell Coutts, Brad Butterworth, Marvin Jones, Simon Dobney, Warwick Fleury y Dean Phipps. España no tuvo barco en esa edición de la Copa América, pero sí que tuvimos a dos de nuestras estrellas como miembros de esa auténtica constelación de galácticos que era el Alinghi de 2003, el navegante Joan Vila y el diseñador Manolo Ruiz Elvira. Tenéis el relato detallado de aquellos hechos por parte de ambos, de Manolo y de Joan, en sus respectivas entrevistas del Role, con lo que os invito a que las rescatéis porque lo que cuentan es auténtica historia de la vela española y de la vela mundial. Para este episodio he rescatado un corte de Manolo que estuvo en el núcleo duro de la Alinghi desde el minuto cero, ya que era la mano derecha del diseñador jefe de Alinghi, Rolf Brolic. Vamos a escucharlo.
Y a final de julio del año 2000 hicimos el kick-off meeting del proyecto y nos reunimos pues un poco lo que se llamaba luego el core team, el núcleo del equipo. Uh-huh. 20, 22 personas en un hotel al lado del aeropuerto de Ginebra durante un fin de semana largo. Y de eso salió pues un poco la planificación de Copa América, los presupuestos. Es increíble lo que conseguimos, y había pues esos 6 o 7 tripulantes, 6 diseñadores, yo creo. Un consultor, entre Jerry Milgram, que se ha muerto hace pocas semanas, además, era un profesor del MIT, que era el líder de diseño de America Cube. Y bueno, pues había gente de marketing, gente de financiero, un poco había un subconjunto de lo que luego sería el equipo, que luego creció, pero tampoco terriblemente. Y el 1 de septiembre empezamos a trabajar. Y luego además empezamos, bueno, pues con un entorno de trabajo que era absolutamente fantástico. Realmente era un entorno tremendamente abierto, absolutamente nada jerarquizado, donde había una tremenda libertad por parte de todos para aportar ideas, para discutirla. Fue una campaña fantástica en muchísimos sentidos. Y bueno, pues fue, evidentemente el éxito fue la guinda, ¿no? Pero incluso sin haber ganado aquella copa hubiera sido sin duda la mejor experiencia en un proyecto de este tipo. Yo aquí quiero darle también, y además en el comienzo del proyecto creo que fue una parte fundamental de cómo se estructuró, yo creo que funcionó de maravilla, sin duda, la visión de Russell, pero sin duda la visión de Ernesto también. Yo creo que en esa campaña concreta y en ese momento en la historia, yo creo que Russell y Ernesto eran muchísimo más que la suma de las partes. Consiguieron crear un entorno absolutamente, absolutamente fantástico.
Pero, ¿de dónde sale este millonario suizo que protagonizó esta brutal historia? Ernesto Bertalelli nació en Roma el 22 de septiembre de 1965 y se mudó a Suiza en 1977, con solo 12 años. Sus padres fueron Fabio y María Iris Bertalelli. Su padre trabajó para la compañía farmacéutica Serono, que posteriormente adquiriría. Por aquella época, Bloomberg decía que la empresa estaba controlada por el Vaticano. La firma tomó fama internacional gracias al uso de la hormona de fertilidad pergonal. De hecho, el primer bebé probeta de la historia nacería gracias a Pergonal, un medicamento salido de Serono. Con Ernesto ya habiendo heredado la compañía, cambiaría su orientación de la farmacéutica hacia la biotecnología y consiguió unos avances notabilísimos en fertilidad, esclerosis múltiple y la hormona del crecimiento. Al final, Bertalelli vendería Serono en 2006 a la multinacional Merck por 8,6 billones de dólares, es decir, 8.600 millones de euros. Según Forbes, Ernesto Bertalelli es la persona más rica de Suiza. Hoy en día es el número 288 en la lista Forbes del mundo y tiene, según le calcula la prestigiosa publicación económica, 8.500 millones de euros, 8,5 billones de dólares. Suiza, hay un dato que leí en Forbes cuando preparaba este reportaje que es tremendo, uno de cada 25 habitantes en Suiza tiene al menos un millón de euros. Y Bertalelli también, bueno, ha salido mucho en los papeles por su señora Kirsty, cantante, y la mujer más rica del Reino Unido por su matrimonio con Ernesto. Se divorciaron el año pasado. Bertalelli era además un enamorado de la vela, ya que desde muy pequeño navegaba en su Italia natal y posteriormente convirtió el lago Lemán de Ginebra en el epicentro de sus travesías. Su afición a la vela y su escandalosamente profundo bolsillo fueron las dos claves que le hicieron soñar con la Copa América. Y a fe que hizo realidad sus sueños. Deportivamente, el equipo funcionó como una máquina excelentemente engrasada. Russell Cutts y sus hombres demostraron seguir siendo los mejores del momento en este tipo de navegación, y desde el equipo de diseño también se consiguió un Copa América de primerísimo nivel, con lo que su actuación en el agua fue portentosa. El Alinghi, que llevaba al propio Bertalelli a bordo en el puesto de navegante, se deshizo del Oracle de Larry Ellison en la final de la Copa Louis Vuitton, una batalla que daría el pistoletazo de salida a una rivalidad entre los dos magnates que ha llegado hasta nuestros días y que será uno de los temas protagonistas en los próximos capítulos de este serial. Total, que el Alinghi se enfrentó al New Zealand en la pugna final por la Copa América en una batalla naval que superaba todos los límites de la expectación. El prototipo del villano mercenario que abandonaba la camiseta de su país por el vil metal se encarnaba de forma periodísticamente maravillosa en Russell Cutts, cuya figura siempre ha sido tan reverenciada en lo deportivo como mejorable en lo extradeportivo. De hecho, el New Zealand Herald, el periódico más prestigioso de allí, contaba en la época que empezó a tener fricciones con el mítico Sir Peter Blake antes de que falleciera Sir Peter, porque Cutts se negaba a realizar actos con los patrocinadores y a dolarles la píldora. Sea como fuere, el legendario Russell Cutts demostró en el agua su grandeza y el New Zealand, que tenía como caña y patrón a otro excelente navegante como Dean Barker, fue humillado por un contundente 5-0 que tuvo poca historia por la rotura del barco Kiwi al inicio de la batalla. Tras este sonado triunfo, llegaba otro momento histórico. Como el Deed of Gift determina que la Copa América se tiene que celebrar en mar abierto y Alinghi no tiene mar, ¿cómo narices iban a pensar a finales del siglo XIX los redactores del Deed of Gift en que un país como Suiza acabaría ganando la competición? Bertalelli abrió la puja para determinar la sede de la siguiente edición, como si de unos Juegos Olímpicos se tratase. Y ahí, amigos del role, Valencia se puso en el mapa del mundo. Pero todo esto lo contaremos, y por primera vez desde que arrancamos este serial lo haremos en primera persona en el siguiente episodio de este serial sobre la Copa América de las historias del Rolling.